Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas. Recogemos los testigos, evidentemente, de Marco Chacón, que hoy ha estado al frente de Herrera en COPE y de Mediodía a COPE. Y estamos hasta las 2 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy no está Carmen Cerván, la tenemos malita con la voz, así que hoy intentaremos estar a la altura de nuestra compañera. Hoy con nuestros contertulios y invitados habituales, Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido otra vez a tu casa, y Elena Narváez, que es socia abogada del despacho Daniel Pastor y asociado. Elena, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, hoy tenemos invitados especiales, tenemos a dos directivos del sector de la construcción, Antonio Rodríguez Mostazo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y también tengo a Silverio Cuevas Montero, ambos directivos del grupo RP. Silverio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y me han dicho que hoy es tu onomástica, ¿no?
Ah, pues sí, casualmente.
Felicidades. Para que veas que en la COPE lo tenemos todo cuadrado. Cuando todo es tu santo, te invitamos. Si no llega a ser tu santo, lo más que invitamos a Antonio. Sí. Bienvenido, porque tenéis que contarnos muchas cosas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Y también saludo a José Moreno, que es economista y director del área de auditoría del despacho de Daniel Pastor y asociado. Daniel, bienvenido.
Buenas tardes.
Perdón, José, bienvenido. Bienvenido. Es tu primera vez también aquí, ¿no? Con nosotros. Sí. Pues ya sabes que los micrófonos de la COPE son tuyos. Antes de entrar en materia, Fernando, ¿por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga?
Bueno, la actualidad del Colegio de Economistas de esta fecha está bastante concernida a la carga de trabajo que soportamos todos los despachos, con lo cual ahora mismo estamos un poquito en como el tiempo, ¿no? Un poco apagado, porque cargando baterías. Y solamente, bueno, pues estamos pendientes pues de prestar atención a los temas fiscales de nuestro colegiado. Y eso sí es interesante, lo último que hemos sacado ha sido una recomendación o una nota informativa de la fiscalidad de los apartamentos y de interés turístico que está publicada en nuestra página web y que pueden consultar nuestros colegiados y también, bueno, cualquier persona que esté interesada, para que puedan conocer, bueno, pues cuál es la fiscalidad que hay que aplicar en caso de que alguien posea una vivienda y la quiera poner en alquiler vacacional durante este periodo estival.
Hay bastante controversia, ¿no, Elena, con el tema de los apartamentos y turísticos,
sí,
¿no? El régimen,
sí,
de fiscalidad.
Bueno, ha cambiado mucho con la nueva legislación y la verdad es que hay muchas novedades y un evidente interés en ese tipo de producto que se está manifestando, pues entre otras cosas con consecuencias como pues la subida de los alquileres, la dificultad de encontrar viviendas en régimen de arrendamiento de vivienda usual, normal, en el ámbito de Málaga capital y en ciertos sectores de la costa, porque el propietario está optando muchas veces por algo que considera un producto mucho más rentable, que son el alojamiento turístico, el apartamento turístico. Uh-huh. Y bueno, pues está teniendo sus consecuencias y efectivamente un producto de muchísimo interés en nuestra zona.
Desde luego que sí, José, porque son cada vez, ¿no?, más los las personas que, ¿no?, que optan por este tipo de beneficio, ¿no?, de tener una vivienda de uso turístico, ¿no?
Sí, de hecho, además, como comentaba Elena, todo el tipo de empresas que están surgiendo alrededor de este mercado emergente, que parece que está además en nuestra localidad, parece que es pionero, pues está llevando a que todo, tanto en fiscalidad como toda la regulación, estén aplicando nuevas medidas para que esto quede regulado de alguna forma más coherente. Concretamente sí que me gustaría destacar las empresas que se están profesionalizando en este sector, tanto en el sector de la construcción y todo lo vinculado a reformas, a la adquisición, a propietarios individuales por empresas y llevarle la gestión de todo este tipo de apartamentos turísticos y todo el movimiento económico que esto conlleva alrededor.
Uh-huh. Estaremos pendientes. Por cierto, Fernando, recuérdanos esa página web para aquella persona que vaya a tener un apartamento de uso turístico y que tenga, y luego no se tenga que llevar ningún miedo con el fisco.
colegiodeeconomistasmálaga.com.
Así de fácil. Pues no, colegiodeeconomistasmálaga.com. Ahí tienen toda la información, que luego llegan los sustos, las declaraciones de la renta, las multas y estas cosas, y no estamos para sobresaltos. Estás escuchando el Gabinete de Economistas. Estamos en la sintonía de COPE más Málaga, 93.4 de FM.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Soy Fernando del Alcázar, socio fundador de Nuprofin Economistas. Si tiene cláusula suelo, le asesoramos y elaboramos un informe conforme al procedimiento homologado por el Consejo General de Economistas para que conozca exactamente el perjuicio sufrido por usted en la aplicación de su cláusula suelo. No se deje engañar otra vez.
Desde solo 180 euros. Nuprofin, el remedio para sus problemas económicos. Infórmese 952-220-219 y nuprofin.com.
Dame más fuerza para seguir cantando. Dame más cuerda para...
Bueno, seguimos avanzando, seguimos en nuestro gabinete de economistas hasta las 2 en punto de la tarde. Recuerda, no soy Carmen Cerván, soy Emilio Guerrero y sustituyo a mi compañera que se encuentra indispuesta, ¿no? Y vamos a hablar y seguimos avanzando con el programa y siempre lo hacemos con el comentario de Fernando de Alcázar. Fernando, cuéntanos.
Bueno, en este caso, el comentario quería ser un recuerdo a don Francisco Vera, que falleció la semana pasada, como conocerán la mayoría de nuestros oyentes, y que era un empresario con mayúsculas, un empresario de pro que había conseguido formar pues una de las empresas pues de mayor actividad en el sector de la construcción y sector inmobiliario pues de la provincia de Málaga, y que gozaba de un empuje y de un carisma pues muy particular, y que además pues yo me contaba pues con su afecto, sí, yo y le tenía mucho afecto personal también, en lo personal, y bueno, una persona que consiguió pues desarrollar más de 3.000 viviendas, que desarrolló pues llegó a tener más de 18.000 empleados en un momento u otro, pasaron por las empresas Vera, ¿no? Es decir, que ha sido una empresa que ha tenido pues una significación enorme y que esperamos que pueda gozar de continuidad una vez triste fallecimiento, y que desde aquí pues mandó un recuerdo a todos sus familiares, a sus hijas y a todos los miembros de la empresa, que estoy seguro que estarán sintiendo esta falta.
Desde luego que sí, pues nos unimos al sentimiento y al pesar por el fallecimiento de Francisco Vera, y evidentemente nuestro sentimiento con la familia. Saludamos al comienzo del programa a los dos invitados del programa del día de hoy. Los vuelvo a saludar. Antonio Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Silverio Cuevas, buenas tardes de nuevo. Ambos directivos del grupo constructor ORP. El grupo ORP, hay que decir que está compuesto por distintas empresas, cada una con su especialidad. ¿Qué firmas forman parte precisamente de vuestro grupo, de ORP?
Sí, nuestro grupo está compuesto principalmente por dos firmas. Es Aceicón, que se dedica a la edificación principalmente, construcción y edificación, y ORP, Obra y Restauraciones Picasso, se dedica a la rehabilitación principalmente.
Uh-huh. Leía en vuestra página web que cumplís con los plazos marcados por a vuestros clientes, ¿no? Cuando inician las obras. Hay que decir que en esto de la construcción da un poco la impresión de eso de que cumplir los plazos es más que nada una utopía, ¿no? Bueno, si vemos en las obras grandes que hay en Málaga, ya ni te cuento, ¿no? Pero vosotros eso sí que prácticamente lo garantizáis, una de vuestras señas de identidad, ¿no?
Sí. Nosotros, nuestro objetivo principal es, bueno, servir al cliente y cumplir los objetivos que el cliente nos plantea. Entre ellos, pues, el plazo es muy importante para el cliente en cualquier negocio. Uh-huh. De ahí nosotros tenemos mucho ímpetu y para cumplir los objetivos que se nos marcan. Uh-huh. Normalmente cumplimos al 100%.
Que eso no está al orden del día, ¿no, Elena, José? Eso de que se entregue una obra en plazo...
No, precisamente los retrasos en la construcción, en la promoción, pues son una de las causas de reclamación por parte de los clientes, de los compradores, de los clientes del constructor más frecuentes, ¿no? Aparte de los eventuales defectos que ellos nunca sufren. Pues efectivamente los retrasos en la entrega, porque además hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones hablamos de proyectos vitales muy importantes. Estamos hablando de viviendas, o estamos hablando de oficinas, o estamos hablando de unas edificaciones que los clientes, los consumidores en este caso, pues los quieren, los necesitan pues para su propia vida personal y con un proyecto vital que, bueno, hablamos, pues no sé, pues se casan, se van a trasladar, se van, y entonces evidentemente el plazo de entrega es un elemento fundamental en muchas ocasiones, un elemento esencial de ese contrato que supone el contrato de obra o el contrato de promoción, y evidentemente es un elemento, pero sí que es verdad que, bueno, pues nosotros podemos dar fe de que el Grupo ERP, de su profesionalidad, de su experiencia, lleva más de 22 años trabajando en el ámbito de la construcción y la rehabilitación, y la seriedad y la solvencia con el que este grupo, que además tenemos que decir que es un grupo malagueño 100%, que trabaja en Málaga 100%, que tiene su oficina en el pleno centro de Málaga, en Calle Ollería, y que además, no solamente eso, sino que se van a gloria de eso, es decir, que van, hacen verdadera bandera, es de esos malagueños que afortunadamente hay, no muchos, pero hay, que hacen bandera de su condición de malagueños y dejan su trabajo y sus plusvalías en la ciudad.
Silverio, ¿con qué plantilla cuenta ORP?
Pues ahora mismo, en total, entre equipo técnico, administrativo y personal de obra, pues seremos unos 50 aproximadamente. Uh-huh. Nuestra plantilla siempre ha rondado por esta cifra, tanto en los años de más
bonanza,
de
¿no?
más bonanza, como en los de menos. Hemos intentado mantener la plantilla. Ha sido una de las máximas de la empresa, por lo menos el staff o el equipo técnico, mantenerlo durante los años de crisis para estar preparados para cuando viniese otra vez un poquito más de actividad. Uh-huh. Ya digo, unos 50 personas podemos ser aproximadamente en este momento.
Nosotros venimos observando en el Colegio de Economistas, en los últimos barómetros, un repunte bastante ya significativo del sector de la construcción. De hecho, teníamos interés por traer pues personas, empresarios del sector de la construcción, precisamente por eso. Y además, al hilo pues del fallecimiento de Francisco Vera, también otro empresario pues significativo de este sector. ¿Cómo veis vosotros la situación? ¿Es cierto que se está notando este incremento, y qué se nota más? ¿La obra nueva, la obra la institucional, ya está repuntando vivienda?
Sí, bueno, ya hace quizá un año o algo así que ya se viene notando cierta mejoría en nuestro sector. Al hilo de la conversación de antes de los apartamentos turísticos, pues en el centro, ciñéndonos al centro, la mayoría de la obra que se está haciendo, no toda, pero la mayoría, va enfocada a la rehabilitación de edificios o acondicionamiento de edificios ya rehabilitados anteriormente, acondicionándolos para apartamentos turísticos. Eso en el centro es casi el 100% de la actividad. De hecho, nosotros, la obra que tenemos ahora mismo en ejecución son adaptación de espacios ya para alojamiento turístico, y las ofertas que tenemos en estudio son todas para acondicionar edificios para alojamientos turísticos. Eso en el centro. En el exterior, en el extrarradio, pues sí estamos viendo ya cierta actividad, ya estamos viendo alguna grúa, como sabemos todos, por la zona de Teatinos, ¿vale? Lo de Colinas del Limonar. ya empieza a haber cierta actividad. En la costa oriental también se está empezando a hacer algo. Nosotros allí tenemos una promoción de 84 viviendas, me parece, en Torrocosta. Y eso, y luego ya por la costa occidental, pues que donde quizás haya un poco más de actividad, porque siempre ha sido un poco el buque insignia, ¿no?, de nuestro sector, ¿no?, la zona de Marbella, Estepona, Benajavís, toda esa zona.
Hablaba Fernando del repunte de la actividad inmobiliaria. A mí esto me da un poco de miedo, José. Me llega, dice, los datos que nos llegan mes a mes del sector inmobiliario apuntan a la recuperación, que es lo que estábamos hablando. Incluso en el último barómetro del Colegio de Economistas se señalaba la posibilidad de que estemos ante los primeros indicios de la futura burbuja inmobiliaria. ¿Hay que echarse a temblar o...?
Bueno, esto lo hemos estado hablando...
José, tranquiliza, ¿no? Porque ya bastante nos está la burbuja en la cara más de uno.
Aquí a todos nosotros nos queda igual la misma incertidumbre y el comentario típico de volveremos a ser lo que fuimos y volveremos a comportarnos como nos comportamos. Es decir, aquí obviamente pues hay una serie de medidas que debido a la crisis pues se han tomado. Yo tengo esperanza de que gracias a la crisis, pues tomemos conciencia de todos estos aspectos, pues, que han servido para regular el sector, nos ayuden a no volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Sí que es verdad que es muy importante que el sector de la construcción, y sobre todo en nuestra provincia, es un sector que siempre es empuje de la recuperación económica, pero debemos manejar esta situación con cabeza. Aquí, y también lo hemos hablado antes, pues va a jugar un papel muy, muy importante desde nuestro punto de vista el sector financiero. Si el sector financiero sigue respetando las pautas de control, de estabilidad, de requerimientos, sobre todo, tanto a nivel particular como a nivel empresarial, creo que este crecimiento moderado, estabilizado y controlado, pues podrá darnos un apoyo al sector. Si volvemos a querer ganar dinero por cualquier medio y a la incitación al particular y a la empresa a obtener financiación fácil, pues quizás podríamos volver a esta situación de burbuja inmobiliaria que no deseamos nadie. También algo que ha comentado Silverio y Antonio antes, y a mí me gustaría remarcar, es decir, el que haya empresas que ahora mismo estén entregando en tiempo, estén cumpliendo sus requerimientos, también es debido a que han sobrevivido a la crisis. La crisis también ha exigido que las empresas que se hayan mantenido hayan recibido unos requerimientos adicionales. Antes cualquier cosa valía, las calidades eran más deseables, los precios eran más caros, es decir, se permitía cualquier cosa porque había una gran demanda, una gran oferta y todo valía. Ahora debemos aprovechar que eso se ha filtrado, se ha limpiado y estamos en una oportunidad de oro para consolidar este mercado, habiendo aprendido de todos los defectos que hemos tenido en este pasado gracias a la crisis. Uh-huh.
Yo tengo mis dudas de que tengamos memoria en eso, desgraciadamente. No soy muy optimista. Creo que nos veremos en escenario, espero que no, y ojalá no, y ojalá los mecanismos regulatorios, que al final es lo que nos hemos dotado durante estos años, funcionen. Pero también es verdad que también había mecanismos regulatorios con anterioridad a la crisis que hemos pasado, con anterioridad al año 2008. Uh-huh. No como los que hay hoy, porque no había que atender a esa situación, pero sí que es verdad que sí se hubieran utilizado esos medios. Es decir, la legislación estaba perfectamente adecuada para que los compradores de vivienda tuvieran su protección específica y, sin embargo, no vamos a entrar en esa conversación, quedaría para 7 programas, pero
es verdad
que bueno, pues que se han hecho barbaridades. Entonces, ¿qué tenemos memoria? Pues no lo sé si tenemos tan buena memoria. Yo lo que sí creo que tendremos que tener todo es prudencia. Las entidades financieras tienen que tener prudencia, las promotoras tienen que ser prudentes, los compradores tienen que ser prudentes y procurar sobre todo el cumplimiento de la ley. Yo creo que tenemos normativa suficiente como para que, si se aplica adecuadamente, todo vaya bien. Otra cosa es que vayamos a la locura de no leernos los papeles, de no cumplir las normas, de no dar las garantías, de no...
Del todo vale,
de
¿no?
De que
Elena,
no haya especialización en este, o sea, caso.
Yo siempre hablando. Me recuerda esto, el chiste del escorpión, ¿no? El escorpión que va con una tortuga y tiene que cruzar un río y le dice el escorpión a la tortuga: tortuga, crúzame. Y dice, hombre, no, porque me va a picar y nos vamos a ahogar los dos. Y dice, hombre, si entonces me ahogo yo. Y cuando me dice, bueno, anda, sube. Y cuando van nadando, nadando, nadando por el medio del río, hace escorpión, ¡chac! Y le pega un picotazo. Y cuando se está bajando, dice, pero tortuga, escorpión, ¿por qué ha hecho esto? Y dice, es que soy un escorpión.
Soy un escorpión,
pues aquí no nos olvidemos que aquí los seres humanos son como son, son ambiciosos. Nosotros vamos a poner riesgos, y en los riesgos de que el mercado inmobiliario sea un mercado cíclico, esto va a pasar siempre.
Entonces, somos cortoplacistas.
Y nosotros, y también tenemos que ser, pues también eso produce oportunidades importantes también en los negocios. Es decir, que
ahora mismo desde nuestro sector se nota esa prudencia, la notamos en todos los, tanto en la banca como en el promotor. Sí que notamos esa prudencia porque el promotor empieza una promoción asegurándose cierta cantidad de ventas o con el negocio ya medianamente enfocado. Incluso la financiación pues también la tiene solventada coherentemente. Incluso a la hora de elegir las empresas también elige... unas veces no eligen a nosotros, otras veces no, pero que notamos que hay cierta discriminación a la hora de elegir también. O sea que desde el promotor ya parte el trabajo con cierta cabeza y con cierto raciocinio, ¿no? Cosa que otras veces, pues como hemos estado comentando antes, no era así, ¿no? Sí, ¿no? Se lanzaban a todo. Entonces ahora mismo, ya digo, desde la financiación, el planteamiento del promotor, incluso la construcción, pues
incluso
está.
Los mismos consumidores piensan mucho consumidor, más dónde podrá llegar mi hipoteca,
claro.
Cuáles serán las consecuencias que pueda tener, las oscilaciones que pueden tener. Eso es cierto, pero bueno, que aún dentro de todo esto, el mercado va a ser oscilante. Sí,
claro, a lo mejor dentro de un año pues se nos ha olvidado todo y estamos pensando otra vez en ganar dinero de manera fácil, ¿no?
El que esté escuchando ahora y se le venga a la mente ORP, 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 los carteles de ORP, hay una hormiguita, ¿verdad?
Una hormiga,
¿por qué? Sí. ¿Por qué el tema de la hormiga?
Bueno, pues...
porque soy hormiguita, va a ir poquito a poco, ¿no?
Sí, bueno, eso fue un diseño de un publicista de Málaga que no sé si lo conoce, que se llama Antonio Raiz. Uh-huh. Nosotros pues quisimos cambiar el año 2006 porque hicimos, con la unión de las dos empresas que Antonio comentaba antes, pues bueno, quisimos darle un marco que nos unificara a todos. Entonces fuimos al publicista Antonio Raiz, que era además cliente nuestro. Le hicimos obra en su estudio, nos conocía y ya lo conocíamos a él. Y nos planteó otra alternativa y nos planteó la hormiga. La hormiga nos dejó así en principio un poco...
No tuvimos duda.
Tirado contra la pared, pero bueno, al final apostamos por la hormiga. Y bueno, el planteamiento que hacía era de que la hormiga es muy trabajadora, es constante. Por eso, porque nos conocía. Entonces, fue la simbología con su pequeña experiencia con nosotros, ¿no? Como constructor.
Silverio, mientras que nos ponga el escorpión que ha hecho Fernando, bienvenido, ¿eh?
Es verdad que la hormiga está en todas partes. Yo me gustaría que nos dijeran qué edificio, en muchos edificios emblemáticos en la ciudad, en los que yo...
Sí, bueno, de hecho, habéis hecho la remodelación de la iglesia de Santiago, sí, del Gran Hotel Miramar. Contadnos.
Sí. Bueno, cuéntale tú un poquito.
Desde nuestro inicio, bueno, nosotros tenemos varios clientes, principalmente en Málaga y la provincia. Nuestro paso por ejemplo con el obispado, que llevamos muchos proyectos desde el año 98, que empezamos a trabajar con ellos. Hemos hecho las principales iglesias de Málaga, hemos colaborado en la rehabilitación de la iglesia de los Mártires, que empezamos luego San Juan, San Felipe Neri, San Pedro, y ahora por último la iglesia de Santiago, que todavía no está inaugurada. Y eso es el tema de iglesias. Luego hemos estado trabajando los últimos años en la Casa Diocesana de Málaga. Se ha hecho la rehabilitación integral en dos fases de la Casa Diocesana. Y luego a nivel de rehabilitación de edificios con Sociedad Azucarera Larios. Hemos colaborado en Calle Larios. Hemos trabajado en tres edificios con ellos. Rehabilitación integral. Y luego nuestro último proyecto es el Gran Hotel Miramar, que es el que estamos todavía terminando, ya está inaugurado, pero vamos, ha sido nuestro último gran proyecto.
Uh-huh. También habéis hecho el tema de las cubiertas de la catedral, ¿no?
Sí, el acceso turístico a la... Sí, se han acondicionado el acceso que había a la cubierta para hacerlo compatible con las visitas turísticas. Una obra muy, la verdad que muy interesante. Sí. para nosotros, porque se ha tratado de mimetizar el tratamiento que se le ha dado al acceso a la escalera, plataformas, para que no destaque nada sobre el monumento. Uh-huh. La verdad que ha sido una obra muy muy bonita. Nosotros estamos muy, muy satisfechos y muy orgullosos de esa intervención.
Y complejo, ¿no? Porque ahí va mucha gente, ahí tiene que estar todo, ¿no? Impecable.
Sí, sí. Además, bueno, una de las cosas más complejas fue subir 4 vigas de 12 metros de acero para salvar las distancias en donde había que apoyar para crear las plataformas. Fue un día muy muy entretenido. Un domingo tuvimos que cortar el tráfico en calle Postigo de los Abades, uh-huh, Molina Lario. Fue un día muy entretenido. Fue un reto importante, uh-huh, pero bonito, ¿no? De subir esas macro vigas para crear las plataformas.
El resultado ha sido excelente, ¿eh? Porque sí, ir a las cubiertas de la catedral es uno de los atractivos ya de la ciudad.
Sí,
¿eh?
Sí, la verdad que es que hay una vista magnífica, ¿eh? Además es un sitio muy agradable, un sitio que es desconocido para... Bueno, yo creo que la catedral es desconocida, la catedral en sí es desconocida para muchos malagueños. Las cubiertas, pues muchísimo más, ¿no? Merece la pena la visita. Se hace muy rápido, y es rapidita, pero merece la pena, ¿eh? Es una actuación de la que estamos muy muy satisfechos.
Uh-huh. Con el tema de la iglesia de Santiago que comentabas, Antonio, el tema de la humedad ha sido muy laborioso erradicarla, y que en los próximos años van a aparecer.
Ha sido bastante laborioso. Te ha hecho mucho hincapié, principalmente en el tema de solventar problemas de las humedades que tenía la iglesia, que ya llegaban a los 3 metros de altura en las paredes. Y se ha hecho un tratamiento pues muy profundo. Se ha actuado creando una cámara en todo el suelo, y luego se han hecho un tratamiento de inyección en todos los muros de la iglesia para solventar la humedad. Y esperemos que a día de hoy está funcionando perfectamente el sistema y esperemos que perdure.
Uh-huh. Hablaba José que al principio, cuando hablamos de la burbuja inmobiliaria y demás, de que antes todo valía, que las calidades de las viviendas, pues algunas eran de lujo y otras eran la casa de usted cerdito cuando sopla el lobo. Igual, ¿habéis notado mucha evolución el tema de los materiales de construcción, que haya mayor calidad?
Sí, desde la entrada, desde la implantación del código técnico, la verdad que se ha notado un cambio importante, ¿no? Aparte, el frenazo en el sector también ha hecho que todo el mundo mire más. El mismo cliente, ¿eh? El momento que ya pasa a ser cliente usuario de la vivienda, porque en los años de bonanza el cliente que compraba vivienda no era el usuario, entonces le daba igual. Pero ya en el momento que el usuario es, el cliente, perdón, es usuario de la vivienda, el cliente y usuario es el primero que está marcando los niveles y las exigencias, de calidad. Aparte que el código técnico, pues bueno, pues ha sido un complemento para tanto en materiales como en controles, como en calidades de ejecución y de todo el contexto de la construcción.
Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos conocido en nuestro gabinete del Colegio de Economistas al grupo RP, malagueño 100% y con una larga actividad. Imagino que todavía tenéis muchísimos proyectos de futuro en la ciudad y también en los alrededores. Antonio Silverio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos, y estaremos muy en contacto con todos ustedes con las obras que tengáis en mente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Antonio Silverio, que ahora nos va a poner los pastelitos para celebrar su onomástica. José, que es la primera vez que viene, a ver si tenemos más por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Elena, como siempre, un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Fernando, que la próxima semana estará aquí Carmen Cerva.
Muy bien, pues nos veremos la próxima semana.
Aquí estaremos con Javier Campos en los mandos técnicos. Ahora te vas a quedar con la noticia de España y el mundo. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, y en 7 días ya estará aquí, como digo, Carmen Cerva, abriendo las puertas del Gabinete de Economistas. Ahora toda la información. Hasta luego, adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Ahora vas si me dejas con ese compás del desamor. Quedará en tu conciencia que habré sido un justo perdedor. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin. Y si te vas, que alguien se apiade de ti, que no por haberle dado la espalda.
ropa te lleves.